RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Que quizás un primer paso sería sentarse a decir, vale, tenéis este problema que estáis demandando, el tema económico, el del empleo, el de la guardería. ¿Qué soluciones veis vosotras desde lo que conocéis y lo que os ha funcionado en los problemas que habéis tenido en vuestra vida, que seguro que muchos?
Participo de unas jornadas donde se está formando a mediadores de barrio para que medien en conflictos vecinales, en su entorno, y dinamizar así las relaciones sociales más cercanas.
En primera persona, con Sandra Camps.
Y luego tú aportar, pues mira, yo conozco este recurso, o vamos a mapear juntas a ver qué existe, pero a partir de lo que ya les haya servido.
De hecho, la función del mediador, la mediadora, es esa un poco, ¿no? No proponer, no resolver, sino decir qué necesidades hay y acompañar y
facilitar
esa búsqueda de soluciones, ¿no?
Son muchas las personas que se han apuntado de organizaciones sociales, pero también vecinos, que pueden evitar que escalen algunas situaciones gracias a una buena mediación.
Si tienes un problema enorme, no vas a pensar en salir a bailar o hacer tu afición o todo eso, pero pienso que también nuestra tarea es proponérselo, simplemente a lo mejor preguntarle qué te gusta hacer. Vale, pues te he buscado este curso de yoga, lo que sea, y que ella sepa que está ahí. Y que si le apetece en algún momento, que sepa que es una cosa que existe y que puede ir, ¿sabes? Simplemente que tenga el conocimiento de que igual para el hombre, que sepan que es algo que está ahí y cuando quieran pueden ir.
Sí. Que en mi trabajo también, en mi país, pero creo que eso puede ser un poco fuera el contexto, pero yo tenía a mi lado una red de personas donantes, entonces que me podía ayudar a algún momento a resolver problemas puntuales, ¿no? Dice, ok, mira, papá, hay este chico que necesita eso, y dice, André, toma, género, hay que resolverlo. Y eso también nos puede ayudar a abrir caminos, ¿no? A tener tiempo, a relajar un poco la familia y abrir nuevos caminos. Pero ¿cómo decirlo aquí? ¿Cómo ponerlo?
Es que eso no es lo común. No es lo común que te ofrezcan ayudas económicas.
Entonces, ¿cómo es nuestra cultura?
No es solo económica. Me dice, ok, hay mi garaje ahí, puede arreglarlo como lo podéis. Hay que ver con los niños del barrio que viene a hacer lo que quieren allí, pero no quiero animales, no quiero eso. Si lo puede montar algo, claro. ¿Dónde puede vivir?
Que igual no es una ayuda económica, pero igual es un espacio y yo qué sé, y cada día se turnan las madres o los padres para cuidar a los niños mientras no encuentran la guardería. Pues puede ser una alternativa temporal.
Sí.
Está claro que no es lo deseable, sí. ni algo a lo que aspirar, pero de momento, mientras que se ejerce la presión y conseguimos que aumenten las plazas, pues puede ser y no es una ayuda económica, pero es incluso mejor porque te da una estabilidad de, vale, cada día sí. El niño va a estar en un espacio seguro con una persona que se ocupa de él.
Y es algo que tú, Andrés, vas a ver, que como profesionales a veces no llegamos a las redes informales porque tenemos en cuenta solo lo formal, pero por ejemplo la población africana y en tu tienda también con todo lo que hay alrededor, hay una red de apoyo informal que nosotras no vemos y está en el barrio. Sí, ¿y eso cómo funciona? Sí. ¿Cómo se accede ahí?
Mira, cuando hay un problema, tenemos que ver cómo relaciona la gente con nosotros. Si son gente buena que hacen cada día el esfuerzo necesario para salir adelante y no lo consigan, sí. Lo que hacemos es, André, ese chico puede pasar una semana o 2 semanas, 3 semanas en tu sala de estar. Puede dormir ahí, ¿no? Sí, puede dormir ahí, pero hay que tener en cuenta que no estoy solo en mi casa. Y la casa no tiene llave. Entonces los demás te aseguran, sí, es un buen chico. Ahora, ¿cómo van a comer? André, ¿te podemos dejar 100 euros aquí para que cada día pase a coger cosas y a comer y por el niño y eso? Y eso lo hacemos. Lo hacemos de manera muy libre, ¿no? Uh-huh. O alguien dice, ok, te voy a coger, tienes que venir a limpiar a mi casa o por los que viven en el pueblo. Puedes venir a limpiar mi casa o acompañar a mi niño y te voy a dar 200 Así. Y son cosas que hacemos. Incluso cuando vemos que el marido pasa su tiempo en discoteca viendo eso, no abandonamos a los niños. Nosotros, por atrás, hacemos algo para ayudar a la madre y los niños, pero a él no. No es siempre financiero, ¿no? Uh-huh. Sí, hacemos cosas, ponemos cosas de bueno como comida, como otro apoyo que
y
puede ayudar.
Una persona que viene con un proceso migratorio y no tiene red de su país o no tiene su red cultural aquí, ¿cómo? Es muy difícil entrar en una red como la red que tú puedes conocer ahí en la Macarena. Una persona que llega, está sola y ha sufrido un proceso migratorio y te puede conectar contigo porque tú también has sufrido un proceso migratorio con todas las consecuencias, ¿cómo puede conectar?
Lo bueno es que cuando eres una buena persona, eso se sabe. Porque desde ese país, desde Cruz Roja, la gente habla de mí, por ejemplo. Refieren gente a mi tienda. Uf, eso Andrés, si hemos llegado aquí, ¿por qué nos dice que eso es? Eso no se pierde. Yo llegué aquí por avión, pero desde que salí de casa, del centro donde estaba, a llegar en la calle, me dice, ah, ¿de dónde eres? Camerunés. Ay, que Sergio está ahí. Vete a ver a Sergio. Ah, hay Kofi. Kofi tiene un restaurante africano aquí. Hay que ir ahí. Eso no hay forma, no hay nada. Se dice, cuando vemos a una persona de color, nosotros lo estudiamos. ¿Está perdido? ¿Tiene apoyo? ¿Tiene gente necesaria? ¿Conoce a gente? Sí. Eso es. Eso no se pierde. Es un poco complicado.
Tenemos que llegar ahí, ¿no? Tenemos un desconocimiento muy grande. Oye, no hemos tocado la parte familia.
No, pero es que queda otra pregunta, ¿eh? La otra, ¿cuál era?
Bueno, hacemos la mediación familiar rápidamente.
Violencia de género.
¿La mediación familiar?
Sí, primero la mediación familiar.
Vale. Hay que afrontar la violencia de género desde la raíz. Porque...
Desde la raíz.
Desde la raíz, sí, porque las informaciones que tenemos aquí nos dicen que todo eso ha empezado desde que perdió su trabajo. O, no sé, hay informaciones aquí que nos dicen que Kenneth es maltratador.
Bueno, creo que no dice desde cuándo
empezó eso.
Ha comenzado a.
Pero de esa manera, sí, ha empezado. A raíz de perder el trabajo, eso es un poco la punta del iceberg, ¿no? Porque eso vendrá de antes seguramente y seguramente pues que habrá roles de género,
hombre,
creencias que tenga él de maltrato.
Él espera que ella tenga la casa lista, que se cuide, se ocupe del niño, que es su rol como esposa, ¿no? Que su madre y su hermana se lo tenían que haber enseñado.
Yo no sé si vosotras lo veis igual, pero yo ahí veo como muy necesario, aparte de lo que hagamos conjuntamente, tener espacios por separado con él y con ella y trabajar el tema de los roles de género por separado con él, también no atacándolo, sino que él mismo se dé cuenta de su socialización como hombre, también cómo le afecta perder el trabajo como hombre, o sea que también es víctima él mismo del machismo y cómo le está afectando, y que ella pueda reflexionar también dónde está situada por separado. Aparte de trabajar las demandas que expresan, pero que puedan reflexionar por separado y luego conjuntamente a ver de qué forma. Pero por separado yo lo vería como a tope.
Organizar un curso de nuevas masculinidades o algo así, que no sé si dentro de la mediación se podría llevar eso a cabo.
Pero volvemos a buscarle soluciones. O sea, claro, estamos mediando y tendrán ellos que exponer su conflicto, sus problemas y sus soluciones o sus negociaciones en los que... O sea, qué necesidades tienen cada uno, qué esperan del otro, que
yo me enfoco mucho en buscar soluciones.
Yo creo que el curso es una herramienta, yo no lo veo una solución, el curso de nuevas masculinidades, porque te puede permear, no te puede, o sea, me refiero, no te garantiza
pero
nada
no se
que
lo
el curso.
Puedes imponer, tiene que salir de ellos, de decir.
Pero igual no lo conoces. O sea, yo creo que sí que se puede proponer, igual él no sabe ni lo que son las nuevas masculinidades, o, ¿sabes?
Es una información opcional que se le puede dar también.
Mira, va un poco para mí. Conozco un poco el contexto porque dice aquí que se han casado en Benin City. Uh-huh. Eso es su país. Sí. Y yo conozco cómo se hace la boda en nuestro país. Un poco, si lo entiendes, va a entenderlo mejor. Un poco. Y eso, es un poco que es cuestión de cultura. Por nosotros, cuando una persona llega a casarse con tu hija, la primera pregunta, ¿a qué se dedica? No te importa si está de buena salud o de buen... No. ¿A qué se dedica? Así, cuando un hombre pierde su trabajo, es como si ha perdido todo. Y eso entra lo de ver un poco cómo relajarlo, ¿no? Decirlo que, ok, está fuera de concepto. Aquí, un hombre y una mujer tienen que trabajar juntos para conseguirlo. Un poco. Creo que verlo un poco, porque perder su trabajo, perder la capacidad de llegar a casa con la comida, con lo que necesita la familia, es lo peor que puede pasar a un hombre africano en su vida. Y eso es más presión que todo. Eso lo mata. Y eso lo puede empujar a la violencia. A la violencia, porque se encuentra un poco inferior y quiere guardar su rango. Se encuentra perdiendo su rango, y eso es una rabia, ¿no?, interna, que se puede expresar con violencia, con...
Entonces también habría necesario una mediación intrapersonal, ¿no?
Intrapersonal.
O sea, aparte de la familiar, una mediación con él nada más para gestionar eso.
Sí, y con referente. Con referentes africanos, por ejemplo, de su tierra, que está trabajando con su mujer, saliendo adelante y todo eso. Tener esta red de apoyo para la mediación.
Pero claro, a mí aquí me surge una duda, porque si hay violencia de por medio, no sé si se puede llegar a una mediación.
Yo en este caso me parece muy interesante todo lo que hemos visto, ¿no?, de estos días, del tema de la empatía, de la mirada limpia cuando llegas a alguien, el dejar a un lado la Miriam feminista de no sé qué y empezar a... Y me parece muy interesante, porque a lo mejor si se consigue regular con una buena dinamización esa relación de poder para que ella tenga el mismo espacio de expresión que él y que pueda ser más o menos un espacio seguro dentro de lo que se pueda, y que él, lo mismo que tú has dicho, André, imagínate que es él expresando cómo se está sintiendo por perder el trabajo como hombre, que se está sintiendo como una mierda y que sea capaz de expresar sus emociones en ese espacio y ella sentir que está sintiendo ella. O sea, que yo sí que vería una mediación posible si se parte de las emociones de cada quien y por qué tiene ese comportamiento.
¿Cómo se podría a lo mejor empeorar la situación, que él se sienta atacado? Habría que tener cuidado con eso. Entonces, a lo mejor, no sé.
Se han dividido en dos grupos para trabajar situaciones que requieren una mediación y ver cómo lo pueden abordar con las herramientas que les han dado.
Yo creo que eso, deberíamos un poco aterrizar e identificar cuál va a ser el punto en común, ¿no?, de ambas generaciones, ¿no? Ya que era el conflicto intergeneracional, pues busca a ver cuál va a ser, el evento, la verbena, un almuerzo y después...
Puede ser, o sea, a lo mejor queremos ver también cosas como más específicas, ¿sabes?, respecto a algunas de las problemáticas que se da, pero al final es una parte diciendo, quiero ser como siempre, reconocido como siempre hemos sido, y otra parte como somos de esta manera y también queremos tener este espacio. Pues a lo mejor un encuentro, cuando ya hemos pasado por estos pasos, por supuesto, y entonces ya se ve que hay a lo mejor una comunicación, pues puede... Y bien, un encuentro para...
Abierto, a una propuesta que ellos propongan, con lo que pueden ofrecer para enseñarle al otro y que vean que no se criminalice, ¿no?, que esa generación es mala, ¿no?
Mira, pues yo quiero que haya propuestas concretas que después la gente diga en ese encuentro. Pues mira, ahora vamos a votar esta propuesta a esta otra. Porque igual a mí me parece bien que haya... Para la gente que tiene perro y la gente que no tiene perro. Porque los que tienen perro y se tengan que ir a trabajar, dejen los perros con la gente que quiera cuidar de los perros. Por ejemplo, mira, me parece una propuesta que es posible en el barrio.
Pero sobre todo también preguntarle a ellos, ¿no?
Tú eres mediador.
Yo soy mediador, o pretendo serlo, claro. Porque es un camino de aprendizaje constante. O pretendo que la sociedad me reconozca con ese rol y cuente conmigo para participar, acompañar conflictos.
Qué importante es, ¿no?, ser mediador en un barrio que es un espacio cercano, diario, comunitario, que no existan conflictos, o por lo menos solucionarlos o aliviarlos, ¿no?, porque al final eso es calidad de vida para todos.
Claro, claro, la herramienta de la mediación, porque al final también es una herramienta que pueden usar las profesionales y los profesionales de la mediación, pero también es una herramienta que podemos usar también en nuestras vidas o que como parte del barrio también podemos, o sea, como personas participantes de un barrio, convivientes de un barrio, también podemos usar esa herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, porque afrontar nuestros conflictos y gestionarlos de una forma positiva, vamos a llamarlo así, ¿no? O poder trascenderlos, transformarlos, que a partir de que surja un conflicto, poder crear espacios de comunicación, resolver problemas que están bloqueando con la convivencia de un barrio, por ejemplo, o que están bloqueando la comunicación, o que están bloqueando la interrelación, ¿no?, dentro de la diversidad, que hoy en día ya son prácticamente muchísimos barrios, ¿no?, porque yo creo que la interculturalidad ahora es transversal a la vida de barrio, ¿no? Tenemos, debemos, y es bonito aceptarlo, ¿no?, trabajar desde ahí, ¿no?, porque también nos hace más diversa, nos hace crecer. Y entonces yo creo que la mediación como herramienta o como rol de mediador es algo muy útil y que estaría bien que se fuera poco a poco implementando en la sociedad, en las instituciones y a todos los niveles.
¿Qué haríais vosotros para mejorar la convivencia? Y ahí es donde entra la intervención comunitaria. En un espacio público, ¿qué os sugerís vosotros que podemos hacer entre las personas mayores y los jóvenes para mejorar la convivencia?
Y el reconocimiento, ¿no?
El reconocimiento, por eso. Pero al fluir la comunicación hay un reconocimiento, porque ambas partes se ven. Es que de la otra manera es yo critico todo el rato de algo que supuestamente ha pasado en el barrio, pero que no todo el mundo corrobora y que no todo el mundo está de acuerdo, porque los que critican a los jóvenes son un grupo de una asociación, pero no todos. Por eso también es la parte nuestra de intervención comunitaria, de observación y luego de propiciar la mediación y los acuerdos.
¿Existen ya? Lo digo porque aquí se están formando. La mediación en general es algo que en la sociedad, en muchos ámbitos de la vida, poco a poco empieza ya a ser algo más normalizado, menos mal. Pero ¿existen ya ciudades o países, a lo mejor, donde tengan la formación de mediadores de barrio funcionando?
Yo como mediador de barrio lo desconozco. Sé que esta propuesta de la ODS aquí en Sevilla es bastante vanguardista, pero a lo mejor esto se está dando, y ojalá, ¿no?, en muchísimos barrios y muchísimas ciudades. Yo lo desconozco. Sí es verdad que hay lugares, a lo mejor en el norte, que institucionalmente pues hay servicios de mediación familiar o de mediación intrajudicial, o mismo aquí en Andalucía, por ejemplo, hay asociaciones, organizaciones que están generando contextos de mediación penal, justicia restaurativa. Es decir, que sí existe la mediación en ámbitos, ¿no? Pero como mediadores de barrio, ¿no?, como un acompañamiento a personas que ya trabajan en el barrio desde un rol determinado o simplemente como facilitadores de procesos, yo solo lo he visto aquí, ¿no? Pero bueno, ojalá me esté equivocando y exista en un montón de lugares.
En su casa.
Bueno, pues yo creo que...
¿Me podéis resumir cuál era la situación esta? La estoy intuyendo, pero vamos.
Un conflicto... La situación era, ¿no?, que había un caso de un conflicto intergeneracional, ¿no? Más bien, no sé si por problemas de ocio, ¿no? Había una parte que decía que la otra parte hacía muchas fiestas, que eran a deshora, que aparte también sacaban la basura a deshora y que eso generaba olores, que sacaban a los perros y no recogían las necesidades de los perros. Y después estaba la otra parte, bueno, que lo negaba también, que no habían hecho tantas fiestas, que solo había sido algo puntual, que, por ejemplo, a la basura no tenían otro horario que sacarlo porque estaban trabajando y no tenían otro momento, y que los animales, que eso era una verdad, que eso sí que recogían sus necesidades. Entonces se plantea como un conflicto intergeneracional, que una de las partes era más envejecida y la otra parte era más joven o más juvenil.
¿Son casos reales o...?
Bueno,
a mí me suena todo muy real, quiero decir, pero no sé si habéis contado partes de realidades.
Son casos basados en la realidad, son casos que tienen una intención pedagógica, digamos, bueno, que a lo mejor pueden estar inventados el barrio, las personas intervinientes, el conflicto concreto o los sucesos en concreto, pero sí es verdad que están inspirados en la realidad y que les puedes preguntar a ellos y a ellas, seguramente estos conflictos, tanto esta situación, como la situación que está trabajando el otro grupo, seguramente se la han encontrado en numerosas ocasiones, o podemos nosotras ser parte de ese tipo de situaciones todos los días, ¿no? Pero son inspiradas en la realidad, vamos a decir.
Sí, sí, yo vivo en un barrio donde este problema es que está candente, tenemos que resolverlo y estamos ahí, que queremos reivindicar un espacio verde que hay en la zona para que se haga un parque y en parte se subsane todos estos problemas que tenemos en el barrio.
El pulmón verde, ¿no?
la mediación de barrio me parece que no es, es muy necesaria, pero a lo mejor no es fácil, ¿no? Es un reto.
Es un reto claramente y no es fácil, pero yo creo que es algo más transversal y más contextual. Es decir, no es que sea difícil en el barrio, es que la mediación es difícil en el mundo, porque venimos de una cultura de la confrontación, una cultura del enfrentamiento. No venimos de una cultura, al menos yo, porque tampoco me voy a poner a hablar por todo el mundo, pero yo puedo decir que no vengo de una cultura de expresar las emociones, de buscar soluciones creativas a nuestros conflictos, de sembrar con la cultura de paz. No venimos de esa cultura. Y entonces sería importante construir una cultura con esos elementos. Y la mediación, esto es lo que trae. Entonces hay un choque. Yo creo que esto es complicado. En el barrio, además, como el barrio, somos el barrio, es decir, todas las personas viven en un barrio, ya sea un barrio en un sentido estricto o en un sentido más rural, pero vivimos en un entorno que podríamos llamar barrio en otros lugares de otra manera. Pero es verdad que también, como somos parte, eso dificulta un poco siempre el proceso de mediación y de facilitación. Pero también, a la vez, nos da también una, no sé, como un rol determinado, ¿no? Ser parte también nos permite entender lo que está pasando, nos permite tener un interés en que las cosas estén mejor, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil usar esa herramienta de la mediación cuando eres parte, cuando formas parte del barrio. Pero sí es verdad que en un barrio están sucediendo conflictos a todos los niveles. Y a lo mejor en un barrio hay un conflicto, pero no es todo el barrio está en ese conflicto. A lo mejor es una calle, una comunidad de propietarios, no lo sé, ¿no? O entre una pareja, aunque eso sea más privado. Bueno, a lo mejor me he metido en el terreno privado y esto es otro debate, ¿no? O no, bueno, no lo sabemos. Pero bueno, el caso es que puede estar localizado el conflicto. Y como parte del barrio, a lo mejor sí podemos facilitar esos procesos. Y de hecho estaría muy bien que la mediación estuviera en esos procesos y que además distintos agentes de la realidad, tanto el pueblo, ¿no?, o el barrio, la gente, la sociedad, como queramos llamarlo, las instituciones públicas, las instituciones privadas, es decir, que fuéramos todas las personas e instituciones a una para que la mediación fuera una herramienta cotidiana. Y formarnos ahí, formarnos desde las herramientas y también que hubiera personas que tuvieran ese rol, como por ejemplo es mi pretensión, conocer esas herramientas y también a las generaciones que vienen, compartirles, contarles que hay otra forma de solucionar los conflictos, llevar lo que no se ve al lugar donde se ve, para que se pueda ver y trabajarlo. Eso ya es un comienzo. Este es el comienzo que se propone desde la facilitación y la mediación, llevar al plano consciente lo que no se ve. Ya eso es un trabajo importantísimo.
Sobre todo es que esto de la mediación nos lleva al entendimiento humano, entonces lo veo increíble, ¿sabes? Y nos ha dado herramientas para entendernos entre nosotros, así que nada, gracias por el curso.
Bueno, lo mismo que yo creo, lo hablaba antes con Cris, las herramientas tan brutales que nos ha dado en la intensidad de este fin de semana, este curso para nuestra vida y para nuestro trabajo. De hecho, ya estamos conspirando cómo empezar a introducir las herramientas del curso en el día a día nuestro, o sea, que maravilloso. Y luego reflexiona ahora con el caso práctico. Como profesionales no solemos incluir la diversidad a la hora de planificar nuestras intervenciones del tipo que sean. Y ahora mismo estábamos en un grupo de trabajo y es verdad que estaba André como con su parte más comunitaria de la tienda, de también era parte de su proceso migratorio, de su experiencia. Estábamos nosotras desde puntos de vista de profesiones diferentes y tal. Y cómo a la hora de planificar una mediación, una intervención comunitaria, algo, el tener en cuenta todas las voces y esas diversidades, porque se genera otra forma de hacer muy diferente. Entonces, eso, venía mi reflexión más actual del último caso.
Bueno, yo pensando sobre todo en el caso, era un poco como lo importante que es separar los churros con las meninas, ¿se dice? En plan, porque muchas veces cuando te viene toda la información, mucha información de golpe, son efectivamente, ¿no?, muchas emociones, mucho. Entonces está muy guay, me gustan mucho los ejercicios de poder separar, ¿no?, qué es cada cosa, como para poder analizarlo bien y eso, y ver cuál es el punto en común ahí, y a partir de ahí ya, pues, a lo mejor podemos empezar a trabajar sobre algo. Pero me parece súper fundamental como poder hacer ese ejercicio.
¿Para eso es posible las herramientas?
Sí.
Para cuando afrontamos un conflicto desde el rol de mediadora o de facilitadora, de alguna forma tenemos que empezar a analizar, a entender lo que está pasando.
y para tampoco hacerlo desde nuestro punto de vista o para evitar hacerlo desde una subjetividad o desde un sistema de creencia, pues tenemos esta herramienta que por lo menos abre un debate, ¿no? Como hemos visto en el trabajo en grupo, yo me he pasado por los grupos, he visto cosas súper interesantes, debates muy importantes también de cara a encontrar una propuesta o una, entre comillas, solución o resolución. Es decir, cómo estas herramientas ya favorecen el debate y lo favorecen desde ciertos puntos de vista. Por ejemplo, en el caso comunitario, posiciones e intereses de las partes, pues ya estamos, partimos de algo. Ya no empezamos un debate a partir de subjetividades, ¿no? O de qué opino yo del tema, ¿no? Aunque es verdad que también, hablando, no sé si lo habéis notado, pero han salido nuestros propios sistemas de creencia, cómo vemos individualmente el caso, ¿no? ¿Quién nos mueve más? Yo porque lo he notado al pasar por los grupos, ¿no? Esto es lo que también necesitamos trabajar cuando afrontemos un conflicto y usemos la herramienta de análisis del conflicto, hacerlos acordándonos de que tenemos un rol, de que tenemos que cuidar de nuestros sesgos cognitivos, de que tenemos que cuidar de nuestros prejuicios, ¿no? De dejar un poco nuestro sistema de creencia un momento de lado. No significa negarnos a nosotras, sino es un momento aparcarlo para analizar el conflicto, ¿no? Y también lo complicado que es plantear la mediación. Lo que son las sesiones, cuántas sesiones va a haber, quién va a participar en las sesiones, cómo, por ejemplo, planteo las herramientas de intervención social, ¿las planteo antes o después de la mediación? ¿Quiénes son los profesionales y las profesionales que intervienen en la mediación y que también hacen un trabajo conjunto con la mediación? ¿No? Que eso también es algo muy interesante, ¿no? Así que son cositas que rescato porque las he escuchado y me parecen como los debates que están abiertos, ¿no?, encima de la mesa.
A mí me ha encantado el curso, me ha gustado muchísimo. Sobre todo el usar las herramientas, esa herramienta que empieza diciendo, bueno, pues primero escuchar al otro, ponerte en su lugar, quitarte los prejuicios. Y después también me ha gustado del curso en que ha puesto en valor la creatividad de cada uno, que hay que ser creativo para buscar soluciones. Y eso me ha gustado mucho.
Bueno, yo te quería dar las gracias también porque es verdad que ayer me fui un poco pensando, no voy a poder ser mediadora en la vida porque me cuesta mucho ser neutral y siempre estoy como, este es el oprimido, este es el opresor, este... Y gracias a la sesión de ayer, la de hoy, me he dado cuenta que a veces no hace falta saber quién tiene razón, que eso a mí me genera mucho conflicto, ¿no? ¿Quién tiene razón? Siempre lo quiero saber y a lo mejor para solucionarlo no importa quién tiene razón, sino de qué manera podemos llegar a una solución que perdure en el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes razón, pero dentro de 5 años vuelve a pasar y no hemos solucionado nada. Y gracias a la mediación se puede hacer desde la perspectiva que yo no conocía y que me va a costar mucho, pero que me parece que es muy interesante y muy positiva.
¿Qué voy a decir? Solo que el caso que hemos tratado nos ha permitido ver que en alguna situación no tenemos que desarrollar todo lo que tenemos como herramientas y todo. Hay que entender el contexto. Y también nos ha hecho ver un poco cómo duele, ¿no? Desarrollar el rol de facilitador o de mediador en la comunidad, porque el sistema tiene ya, está predefinido, ¿no? Todo está predefinido. Entonces, cuando vamos con alguien que tiene problema, algunas veces ya conocemos la respuesta y esto cuesta volver a su casa, cerrar la puerta, dormir, sabiendo que un niño está en la calle y que no hemos podido hacer nada. Porque llegando al ayuntamiento o a la escuela hay formularios para todo. ¿Cumple eso? ¿Cumple eso? No, no lo cumple. Lo siento, que hay que. Y cuando vemos eso cuesta mucho volver a casa y dormir. Y gracias, muchísimas gracias por
cumplir la expectativa de lo que tú decías como líder dentro del barrio con una tienda que te gusta ayudar a la gente. Este curso te ha valido para eso.
Ha sido fenomenal. Sí, yo he aprendido mucho y creo que voy a hacer la cosa un poco diferente ahora. Y también yo tengo una red que puedo consultar a cada momento, llamar, que por favor ayúdame a eso. Y
evitar, prevenir o solucionar problemas a pequeña escala es viable y existen herramientas para ello. Es importante formarse y contar con la figura de mediadores de barrio a favor de una cultura de la paz desde los cimientos de una sociedad demasiado peleona en ocasiones.
En primera persona, con Sandra Camps.